Cayetana, ¿cómo te fue en Expo Cannabis 2021?
Güey, quiero que veas mi playera.
O sea, ¿te surtiste de merch? No, sí se ve, sí se ve. Es un porrito de
es un
La Paz.
¡Porrito! Aquí mira, tiene.
Humeando alto, güey.
Es una marca que altísimo. Se llama Suave, porque. Suave. Okay, ¿cómo bien? Me fue? Suave.
Oye, yo hoy estoy grabando desde un puff, güey, como si fuera el 2000. ¿Te parece correcto que yo esté sentada en un puff?
No me parece lo más adecuado porque ya tienes más de 30, amiga, y tienes que cuidar esa espaldita.
Es verdad, es verdad. Voy a recapacitar.
Deberías de ser más consciente con tu cuerpo. Ah, ya, bien regañándote.
Bienvenidas a Corriendo con Tijeras.
Un podcast con dos gurús de nada.
Yo soy Ale Gareda.
Y yo, Cayetana Pérez. ¿Y qué pedo? ¿Dónde están esas mimosas?
¿Qué pedo? Cayetana, hoy es un episodio importante. Tenemos una celebridad del internet. Tenemos una celebridad del poliamor presente.
No de manteles largos, de tijeras bien afiladas.
Tras. Está con nosotras el día de hoy Jaime Gama, mejor conocido en Instagram como Gotitas de Poliamor.
Muchas gracias.
Que se cuenten, que se escuchen gotitas.
Ah, exacto, exacto. Una gotita sensual, una gotita buena onda, ¿no? No así como lluvia fuerte.
Una gotita suave.
Ok, ok. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien contento. O sea, qué bonito. Muchas gracias, Ale y Cayetana, por la invitación. Estoy muy contento, estoy muy despierto y aquí listo para ver qué. ¿A dónde nos lleva? Esto de las tijeras afiladas estuvo muy interesante. Yo quiero ver qué significa y cómo.
No. ¿Hacia dónde evoluciona, Cayetana? ¿Qué tienes
me
preparado?
Me puse nerviosa, ya no sé qué voy a decir.
Ahorita inventas algo. Oye, Jaime, aquí tenemos una política y es que nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos, que nos cuenten lo que nos quieran contar sobre qué hacen, qué les gusta, sus hobbies, sus colores favoritos, lo que tú quieras contar para que la gente sepa un poquito más quién eres.
Ay, muchas gracias. Pues yo soy soy una persona ambiamorosa, o sea que puedo ser poliamoroso o monógamo cuando yo quiero y está bien con eso. Soy terapeuta, okay. Gestalt, me encanta el morado, pero el morado solamente es mi color favorito desde hace como 15 años, cuando yo los, okay. No, como los 10 y algo, me di cuenta de que todos tenían un color favorito menos yo. Entonces metí a la tarea de investigar colores para elegir okay. El que iba a ser mi color favorito en toda mi vida. Y no, elegí el morado. Bueno. Y por eso ahorita Gotitas de Poliamor tiene el morado en todos lados.
Pero cuéntanos qué pedo con el morano, con el morado.
Porque es como viene de ¿cómo era esto de Mesopotamia? Que era muy difícil como generar el morado. Entonces era como de los reyes y de la iglesia, lo espiritual y lo místico. Sí. Tiene una carga súper interesante, una historia muy interesante. Y dije, no, yo quiero ser así, protagonista espiritual, mágico, musical. Y aparte súper gay. Entonces, ¿cómo te explico?
Me encanta. Wow. O sea, pero hiciste como todo un marco teórico para decidir tu color favorito.
Ah, sí, claro. O sea, yo estudié varios, o sea, investigué varios colores y como historia, sucesiones, simbología, o sea, en la psicología, pues haciendo todo eso. Y dije, a ver, ¿cuál va a ser mi color favorito? Yo, ¿cuál quiero?
Okay. Y se ha mantenido, o sea, sigues hasta con ahorita. Convicción, uh-huh. Enamorado,
compromiso, ajá.
Así, guiño guiño del color morado. Es que ya empezamos así. Con las metáforas.
Exacto.
Aquí todo tiene otro sentido. Amigo.
Exactamente, exactamente, sí.
Oye, me gustó que empezaste con, a ver, una palabra que es ambiamoroso.
Ambiamoroso.
Uh-huh. Cuéntanos qué onda.
Es una palabra inventada.
Me encanta ese on and off, así de, ya soy nueva, yo me quiero, ¿dónde me inscribo yo esa secta? Así.
Sí, no, de pronto sí digo, oiga, no es secta, o sea, porque luego hay gente que en TikTok o en Instagram me dicen, ay, me encantan tus consejos, y yo jamás les he dado un consejo, nunca, pueden ver todos mis videos, jamás les he dado un consejo, yo les platico qué me pasa a mí, qué me funciona a mí.
Correcto.
Y la gente se identifica y me encanta, y está bien padre.
Aquí puro gurú de nada, amigue.
Sí, 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 tal cual.
Sí, esto de cuando hablo de que soy ambiamoroso, me dicen, ay, palabras inventadas. Y yo, todas las palabras son inventadas. O sea, perdón. Entonces, y esta palabra me funciona y está uh-huh. padre. Y hay un grupo de personas a quienes nos ayuda. A mí me ayuda mucho porque cuando empecé yo en esta onda del amor diferente, la no monogamia ética, yo me cuesta mucho trabajo identificarme como poliamoroso.
Okay.
Porque yo fui muy feliz en la monogamia. O sea, realmente no descarto ser monógamo otra vez. Uh-huh, pero entonces cuando yo decía, bueno, es que sí soy poliamoroso porque estoy en una relación poliamorosa, pero no me siento poliamoroso. ¿Sabes cómo me siento? Como que de pronto estoy encontrando mi identidad. Como cuando yo era chiquito y me decían que me tenían que gustar las niñas. Y yo decía, pues sí me cae muy bien y es súper linda. Pero así que tú digas, uy, muero por ella, pues no.
Claro.
Y cuando me dijeron, hay una forma de ser que dicen que existe, que estos homosexuales. Y dije, ¡ah, yo soy eso! ¡Yo soy eso! ¡Ya! Como que me hizo clic y ser ambiamoroso fue igual. La idea está en, yo me siento cómodo en una relación poliamorosa, que ahorita estoy en una relación poliamorosa. Y si yo en algún momento y mis parejas o mis vínculos decidiéramos cambiar o transicionar a que yo estuve en una relación monógama con alguno de ellos o con alguien diferente, yo estaría perfectamente bien con eso si es algo que yo decido con las personas con quienes me relaciono.
que tiene mucho sentido, ¿no? Porque a mí siempre me saca de onda que los seres humanos tenemos esta necesidad de siempre estarnos definiendo y pareciera que es inamovible lo que decides, ¿no? Si ya dijiste que es esto, entonces ya cásate con eso y toda la vida sosténlo, porque si no, qué incongruente y qué hipócrita. Y es como, pues no, güey, hay etapas en la vida en las que estás chida en una relación monógama, hay etapas en la vida en las que sientes que no es lo que estás buscando y quieres como, tienes más amor para dar y compartir. Entonces, a mí me hace mucho sentido. Nunca había escuchado ese término.
Sí, y tiene, ahorita que te escucho con esto, es algo que yo he descubierto. Es en la monogamia tradicional, la forma de relacionarnos, nos enseñan que hay que buscar la certeza y lo estático. O sea, si nos casamos es para siempre, entonces tú tienes que prometerme que nunca vas a sentirte diferente. Tienes que asegurarme de que todo va a ser exactamente lo mismo. Y yo buscaba esa seguridad. Y eventualmente me di cuenta de que me daba más incertidumbre y más miedo porque este constante en qué momento, qué día se va a perder eso.
Claro.
Dejé de prometer certeza y empecé a prometer compasión.
Tras.
Entonces, no te prometo que voy a ser exactamente el mismo toda la vida, pero te prometo que voy a tener tu bienestar en cuenta y si algo cambia, te voy a avisar, lo vamos a negociar y me importa que estés bien.
Ovación, por favor, aquí, producción.
Sí, no, muy fuerte.
Ya se acabó
como
el podcast.
Como que llegó
ya
no así, queremos saber denso, nada. ¿No? Así de que, exacto. Cuéntanos sobre ti, soy ambiamoroso. Términos, palabras. Ok, muy bien, me gusta.
Oye, gotitas de poliamor, ¿y cuándo te explotó la tacha del...?
Me encanta que le digas gotitas de poliamor. O sea, sí te dice así.
Me encanta el concepto gotitas de poliamor.
Ay, mucha gente me dice así y es muy chistoso porque digo, ¿sí saben que no es un nombre? Ok, está bien. O sea, pueden decir como quieran, pero espero que no piensen que así me llamo porque es, pues, ¿qué esperaban que hiciera en mi vida si mis papás se pusieron gotitas de poliamor? O sea,
¿cómo? Está hermoso, está hermoso. Perdón, Calle, es que me dio mucha ternura, pero ya te regreso el micro para tu pregunta.
¿Cuándo decidiste este concepto para ti? O sea, ¿cuándo dijiste, esto me define, con esto estoy cómodo?
Híjole, es que son como tres historias diferentes, pero te las voy a condensar,
Pero porque tenemos tiempo. Ah, sí.
Bueno, fíjate, cuando yo era chiquita, déjame acuesto en mi diván, que no tengo. No, o sea, desde que empecé con mi identidad gay, pues empecé, era como yo no me identifico como heterosexual, me costaba mucho trabajo vivir como en esta sociedad. Tuve muchos problemas de chiquito y de adolescente. Y eventualmente, cuando entré a la carrera de psicología, todas mis investigaciones estaban dirigidas hacia la diversidad sexual, la diversidad relacional, que en ese tiempo no existía, no estaba tan disponible la información, ¿no? Porque también ya tengo algunos años. Pero cuando empecé con esto, yo empecé a investigar parejas abiertas, lo que había, las relaciones abiertas, nada más en ese tiempo.
Como los swingers.
Y me interesaba mucho. Ajá, había como swingers, había parejas abiertas. Yo no entendía. Tenía un amigo que con su esposo a veces tenía novio. Yo decía, ¿qué es eso? No, qué horror. Entonces a mí me escandalizaba muchísimo, pero me daba mucha, mucha intriga. Y yo decía, no, yo soy hombre Disney, yo quiero ser la princesa del castillo, que vengan y me rescaten, pero también quiero ser el héroe. Bueno, es otro podcast. y ya, lo estuve como explorando. Y en mis relaciones románticas, yo siempre buscaba una relación monógama, consciente de que muchas de mis parejas sí querían algo abierto. Y yo decía, bueno, podemos abrirle algún día, pero poquito, siempre juntos.
Claro. La ventana, no la puerta, la ventana.
Ah, sí. Yo tengo que estarte viendo a ver qué estás haciendo para ver que no te enamoras de este y no me vas a dejar por él.
Sí.
Y eventualmente, durante eso pasaron muchos años después, con mi pareja, una de mis parejas actuales, con quien vivo ahorita, que llevamos 8 años, conocimos a una persona, que es otra historia también larguísima, que está por ahí en mis redes, pueden encontrar esa historia, es una cosa increíble. Y este personaje me dice, oye, ¿tú sabes del poliamor? Y yo, no. ¿qué es eso? Pero me acordé que Marco, mi pareja con la que vivo, me dijo que él era poliamoroso y le dije, híjole, papi, eso aquí no se hace. Entonces, si tú quieres estar conmigo,
que no sé.
O sea, yo no le hago a eso, hace ya más de 8 años, yo no le hago a eso, si tú quieres eso, es otra persona, no soy yo, límites, estados firmes y amorosos. Me dijo, no, ser monógamos, mírame ahorita. De que esta persona me cuenta esto, yo empiezo a investigar, empiezo a conocer lo que está pasando, empiezo a meterlo en mi tesis, de hecho mi proyecto de tesis fue eso, y me empiezo a dar cuenta, mientras estoy investigando mi tesis, me encuentro con un libro que me dio un amigo hace 15 años, y que en la portada dice, para mi amigo poliamoroso Jaime, y yo ni siquiera sabía qué significaba eso.
Estaba en tu destino.
Estaba en mi destino, en las estrellas.
Ese camino estaba marcado, esas gotas iban cayendo poco a poco.
Y la cosa fue que yo empecé, afortunadamente encontré un espacio, unos libros, unas personas que hablaban del poliamor ético, que me hacían mucho sentido, muchísimo sentido, herramientas de comunicación, de gestión de celos, de compasión, de amor, de consentimiento, o sea, yo quiero hacer un taller, tengo por un taller de consentimiento, pero más grande, porque todos, quiero que todos hablemos de consentimiento. Y cuando entro aquí a grupos de poliamor en México, virtuales, me encuentro con una serie de personas que están celosamente resguardando sus conceptos y yo diciendo, ay, oigan, quiero empezar en esto, pero soy celoso. No, es que estás celoso, te falta de construcción, estás mal, vete a terapia, eres un macho opresor horrible y deberían quemarte. Así, o sea, me llovió y me llovía. Y yo me sentía inadecuado, me sentía tonto, me sentía estúpido. O sea, y aparte, todas las demás personas aparentemente lo hacían muy bien y muy felices. Claro, y yo era el que estaba mal.
Claro, claro.
Y entonces convoqué a unas personas para platicar de esto. Y yo un poquito desde mi visión que yo estaba aprendiendo. Y me di cuenta que hacía falta ese espacio para hablar de esto sin esta superioridad moral de yo te voy a decir qué hacer. Claro. Y no tienes que ser poliamoroso, no tienes que ser monógamo. Me dije a mí mismo y dije, pero pues sí quiero aprender a relacionarme diferente. Y pues ahí empezó.
¡Guau! Wow. De este episodio vamos a sacar un buen... ¡Tras!
No, es que sí está cañón, ¿no? Mm-hmm. O sea, está como que... Me imagino que para ti, además, ha sido un camino como súper interesante y largo, ¿no? De este primer acercamiento, cuando alguien te lo planteó y dijiste, no, yo no le hago a eso. ¿Qué fue lo que empezó a cambiar tu opinión? O sea, ¿empezaste tal vez a conocer a más personas que estaban en este tipo de relaciones? ¿O tú empezaste a probarlo? ¿Cómo fue esa primera vez que dijiste, bueno, voy a estar en una relación poliamorosa o abierta, o monógama?
Creo que fue darme cuenta de que mis relaciones hasta ese momento habían sido lo que yo tenía que hacer y no lo que yo quería hacer, pero yo ni siquiera sabía qué quería hacer. Pero volteando hacia atrás, empecé a darme cuenta de que, a pesar de que yo sí tenía muy claro el tipo de relación que yo quería, yo la había encontrado y yo no era feliz con eso. Y mis alternativas habían sido desde que me pusieran el cuerno hasta el abrir la relación, pero me daba mucho miedo abrir la relación. Pero también yo no había explorado mi sexualidad porque yo era monógamo serial. Entonces era así de, tengo un novio por 3 años, luego 4 años, luego 2 años, luego 3 años. Y era así de, pues nunca tuve un espacio para explorarme. Pero decía, me gusta mucho estar en pareja, me gusta mucho estar en vínculos. Ay, Jaime, codependiente. Ahorita hablamos de eso. Y cuando estaba yo solo, empezaba como a conectar con personas. Y cuando empezaba una relación, yo tenía que sacrificar, según yo, yo tenía que sacrificar estas conexiones que ya existían y decía, pues ni modo, es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, ustedes están ahí para entretenerme en lo que yo encuentro a la persona indicada, tanto amigues como ligues, como parejas sexuales, como todo el mundo, porque evidentemente lo que me enseñan es que todas mis relaciones solo son práctica y preparación de entretenimiento en lo que llega the one.
Claro, claro.
Cuando conozco a esta persona, esa relación es de las relaciones que me han cambiado completamente la vida. Marco, mi pareja con la que vivo, y yo estamos con esta persona, salimos, yo le dije, yo no quiero una relación poliamorosa, es solamente sexo, no, nadie se va a enamorar, fue horriblemente, lo manejé súper, o sea, nada ético, ahí aprendí muchísimas cosas. Y eventualmente un día, Marco me dice, ¿pero si te das cuenta de que estás enamorado de esta persona? Y yo, no, yo, o sea, perdón. Por supuesto que no. O sea, me cae muy bien y cogemos rico y lo quiero mucho y sí lo extraño y sí quiero verlo. Y
te empezaste a escuchar en voz alta y así.
Sí, me escuché en voz alta y dije, ups. Pero no fue un ups de tan, o sea, la verdad me estaba haciendo súper tonto, porque luego vi hacia atrás y me di cuenta de que en todas mis relaciones yo había tenido momentos en los que conocía a alguien con quien yo conectaba y que me gustaba y que me atraía, pero yo me censuraba muchísimo porque decía, es que si tú me gustas, quiere decir que no amo a mi pareja. Y yo no soy ese tipo de persona y jamás le he puesto el cuerno a alguien y jamás lo voy a hacer. Entonces yo tengo que censurarme y yo no puedo hacer eso. Pero dije, pero espérame. Entonces sí me ha pasado antes. Entonces sí lo he hecho. Solo que yo he decidido no hacerlo, porque hay que recordar que el amor es una decisión, no una condena ni un accidente. Entonces no es como que, ay, me gustaste y pues ni modo de no coger contigo. Pues no, yo puedo decidir hacerlo o no.
Oye, Jaime, y con esto que nos cuentas, sabemos que, hemos platicado, tenemos como conversaciones con otras personas que aprendemos a amar, ¿no? Desde muy temprana edad, o sea, como desde el ejemplo. ¿Por qué crees que hayas nacido con estas creencias? O sea, como de por qué tan, al final, como personalmente, pues no, limitantes, ¿no? Que te dicen, así debe ser y si no, estás mal, y si no, inclusive la iglesia te dice que te vas al infierno. O sea, como si aprendemos en edades como tempranas a amar y de ejemplos, ¿cómo podríamos hacerlo diferente ahora? ¿Cuáles son esas herramientas que te ayudaron a salir de esas creencias? ¿Y si las identificaste?
Me pongo a pensar ahorita como en la pandemia mucha gente le perdió el miedo a la terapia en línea. Y no solamente pacientes, o sea, colegas míos que decían, es que no, porque te falta la parte de conexión, te falta no sé qué y no se puede. Y yo empecé a explorarlo antes de la pandemia con pacientes internacionales y me iba muy bien. Y o sea, es muy diferente. No necesariamente es mejor que el otro, pero cuando se los platicaba era de no, yo no lo puedo hacer. Hasta que no tuvieron de otra.
Claro.
Entonces dijeron, ay, pues es que lo tengo que hacer porque pues realmente o lo hago o no trabajo. Lo que yo veo, y esto otra vez, y no lo puedo subrayar lo suficiente, esto es mi experiencia, esto es como me ha servido a mí, es como lo vivo yo, no es la verdad de los dioses, o sea, así es como yo lo vivo yo. La forma en como yo veo las relaciones monógamas tradicionales, ojo, la monogamia es perfectamente válida, es una forma de relacionarse que puede ser feliz, sana, maravillosa, excelente, y no es menos elevada que el poliamor, jamás. Sí. Las relaciones monógamas tradicionales vienen de una necesidad social real, ¿no? De poder saber de quién es este hijo, hija, hije, ¿no? Y poder saber la herencia, dónde va, el poder tener un control social. Y por supuesto que fue necesario en algún momento para el desarrollo social como fue en ese tiempo. Así como ahorita la idea de decir, bueno, o sea, sí necesito tener ciertos, no sé, cosas, pero como los pronombres y demás. En mi caso, cuando yo nazco y salgo a la luz y veo a mis padres cómo se relacionan, pues a mí no me enseñan a amar. Y eso que mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que tenían con lo que podían y buscaron ir a terapia con muchas personas que no profesionales, pero pues no sabían, no había esta información de qué es un terapeuta, de cómo funciona la terapia. Claro. Hicieron muchas cosas para poder enseñarme cómo amar. Sin embargo, tú no puedes enseñar algo que no sabes. Y la forma en cómo yo aprendí a amar y cómo me enseñan a amar en la sociedad es equiparar afecto, enamoramiento, amor, jerarquizar afectos. Desde chiquito me decían así de, ay, ¿quién es tu mejor amigo? Y yo, pues, no sé, ¿tengo que elegir un mejor amigo? Sí. Y entonces yo decía, ay, en la torre, pues es que él es mi mejor amigo y tú eres su mejor amigo. Y dice, híjole, o sea, ya voy perdiendo. Entonces claro, toda mi vida desde chiquitito tengo que estar viendo, ¿y a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Quién es tu tío favorito? ¿Quién es tu Sailor Senshi favorita de Sailor Moon? ¿Qué, o sea, ¿qué te gusta más? Y siempre estamos buscando ponerle jerarquía al amor. Y por supuesto que yo aprendo que mi vida es una competencia para no ser abandonado y poder ser amado. Y conforme voy creciendo y veo que la forma para competir es un juego donde no puedes decir cómo si quieres o cómo no quieres. Y si pides, eres demandante y codependiente. Y si no quieres, entonces eres demasiado independiente y no puedes conectar con la gente. Y yo digo, ay, en la torre. O sea, pero aparte de esos mensajes contrarios, ¿no? Que una película me decía, sí, que te rescate el príncipe. Y otro, no, debes ser tu propio príncipe. Y yo, híjole, ¿y si quiero las dos?
Ambas.
¡Calle Tusky! Fíjate que ahora que estoy en mi misión de existir suavecito, me propuse leer más y, güey, me estoy clavando leyendo sobre plantas sagradas en una plataforma que se llama Scribd, que no sé si ya la conoces, pero tienen, güey, libros, artículos, revistas.
Obvio, ya me metí a ver. Y también tienen libros de autoayuda. ¡Autoayuda! ¡Me mama la autoayuda! Es que es cabrón, güey. Siento que a veces leer es como tener una conversación contigo misma.
¡Tras! ¿Calle filosofal?
¿Ya ves cómo sí sirven los libros de autoayuda?
No,
cañón. Oye, además nos está diciendo producción, atentes, amigues, que tenemos descuento feliz de Scribd para Tejerets.
Amigues, si se suscriben a través de nuestro fabuloso enlace, prueba.scribd.com/corriendo-con-tijeras, los primeros 2 meses les cuestan nada más y nada menos que 19 pesitos.
¿19 pesitos? ¿Cuántas picafresas serán?
Güey, no sé, como unas 15 picafresas. Ya no sé cómo está el kilo.
Amigues, así que vayan a prueba.scribd.com/corriendo-con-tijeras para obtener sus 2 primeros meses a 19 pesitos y comiencen a existir más suavecito con toda esta data.
O sea, ¿cómo? Ay, les voy a contar un chisme así prime porque me pasó
ayer.
¡Ah!
Espérense.
Aquí tenemos que poner un sonido en la postproducción de chisme. O sea, como de música de programa de espectáculos Pati Chapoy, pero en versión corriendo. Cierro, vale.
Es que esa, literal me pasó ayer. No, lo voy a platicar en algún live o en algún lado.
Exclusiva, pero, corriendo con tijera.
Sí, está cañón.
Primicia.
Ayer salí con un chavo y porque le gusta mucho el fútbol americano. ¿No? Y yo así de, a mí no me gusta nada. O sea, yo veo RuPaul's Drag Race, pero...
No es cierto.
Exacto. O sea, dije, ay, pues es que cero compatibilidad. Pero cuando me lo contó, estaba tan apasionado, yo dije, yo quiero vivir tu mundo. Y le dije, oye, ¿me invitas, porfa? O sea, no sé nada. No, y no quiero, no me interesa el fútbol, pero quiero vivir tu pasión por el fútbol americano. Me dijo, sí, es más, paso por ti y te voy a prestar un jersey mío. Y yo, no puedo. Entonces pasó por mí.
Voy a vivir la experiencia completa.
Inmersiva.
Y tú así en el espejo.
Me saqué fotos, obviamente. Así cuando me cumplieron. El punto es que ya después de toda la experiencia, que fue increíble, maravillosa. O sea, yo terminé volado. Vamos hacia el carro y me abre la puerta. Ah, no, llegamos al restaurante y me jala la silla para que me siente. Y yo así de, ok, interesante. ¿Qué es este sentimiento? ¿Qué es esta sensación? Y cuando vamos hacia el carro, me abre la puerta para que me meta y me cierra la puerta y luego se va. Y fue así de, choque de construcción masculinidad que está sucediendo. Ajá. Pero aquí la cosa es, a mí me dijeron que eso está mal. Porque es masculinidad tóxica, porque entonces está diciendo que yo soy menos y no puedo. Pero ¿saben qué? Yo me sentí atendido, reconocido, apapachado, importante, especial, y a mí me gusta mucho sentirme así. Y como lo recibí de él, fue un gesto así. Entonces, ¿es tóxico que me abran la puerta para que me meta al carro? ¿Es una red flag para que me meta al carro? Depende. Yo quiero que me abra la puerta. Esta persona quiere abrirme la puerta. Y si llegamos a un punto de yo quiero y tú quieres, ¿cuál es el problema? Pero a mí no me enseñaron eso.
Claro. Sí, es que matices, ¿no? O sea, creo que hablamos mucho siempre acá de que las experiencias son tan diversas que querer encasillarlas y decir que hay solo una forma de hacerlo bien o mal, pues no estás tomando en cuenta todas las variables alrededor, ¿no? Y a mí, la verdad, así, este va a ser un momento de fan. Pero yo por eso disfruto tanto tu contenido, porque justo me gusta que es, a ver, esto me ha funcionado a mí, esto es lo que yo pienso, esta es la forma en la que lo puedes analizar, pero no es categórico entre esto sí es el poliamor, esto no es el poliamor, ¿no? Porque creo que pasa eso cuando empiezas a entrarle y a decir, bueno, una relación abierta, una no monogamia, te empiezas a encontrar con otro set de reglas, ¿no? Que a veces son igual de rígidas que la monogamia. Y es entonces, no puedes jerarquizar, no puedes hacer esto, no puedes sentir celos. Y es como, espérense, denme chance. O sea, idealmente me encantaría llegar ahí, pero en el camino, pues hay muchas cosas que voy a tener que aprender.
Y no lo sé, Ale. No sé si idealmente te gustaría llegar ahí, porque no sé si es lo que tú quieras.
Igual. O sea, tal vez en el ideal suena así como, ay,
elevada. Exacto. No, no siento nada. Desconecta tus emociones.
Es que es eso. O sea, es precisamente ¿no? yo no quiero no sentir nada. O sea, yo no quiero estar en una relación donde no siento nada. Y es esta utopía de tenemos que estar 100% inertes todo el tiempo. Porque sabes que yo sí quiero sentir miedo en mis relaciones. Ay, Jaime, qué tóxico. ¿Sabes por qué? Porque el miedo me avisa de cosas que necesito y el poder expresar mi miedo y que mi pareja, las personas con las que me relaciono, me encuentren, me apapachen, me conecten, el poder armonizar emocionalmente con otra persona, validar mis emociones sin atacarte. Eso es lo que yo quiero. Hay gente que tal vez quiera vivir como en este, hacemos como que no sentimos nada y les servirá muy bien. Qué bueno que lo hagan, pero es esta pregunta de qué es sano y qué no es sano. ¿Qué es sano para ti? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas?
Está muy cañón y lo pienso mucho igual porque una vez yo tengo una relación abierta y una vez hablando con una amiga le conté como, ay, hoy este vato va a salir con una morra y no mames, o sea, necesito verte y salir porque estoy sintiendo súper feo, ¿no? Y ella me decía, pero entonces ¿por qué lo haces?
Esa
y yo
pregunta.
Decía, bueno, porque entiendo
que esto la adrenalina.
Es normal sentirlo y porque romper estas estructuras, obviamente me estoy enfrentando muchas primeras veces, claro, ¿no? O sea, la primera vez que tu pareja sale con alguien más, la primera vez que vuelve a salir con esa persona con la que ella salió y es como de... Pero creo que las razones por las que lo hago, o sea, son como mucho mayores y puedo trascender estas incomodidades que siento que son momentáneas, o sea, es en el momento y yo entiendo que es la estructura que se está pues estirando o rompiendo o quebrando, pero al día siguiente, o sea, yo veía a mi pareja y no era como, ay, voy a actuar desde el celo y desde el rencor, no era como, ay, hola, ay, qué emoción verte, qué hermoso, y era como, ah, entonces no fue tanto pedo como pensaba que iba a ser, ¿no? Más bien era como esta incomodidad de atravesar estas primeras veces, que bueno, igual y se repiten hasta el infinito, ¿no? Nunca se termina de sentir así, pero que en el puedo ver el panorama más grande y gano mucho más en intentar relacionarme de esta forma a estar en estructuras como más rígidas o monógamas en las que estuve antes, ¿no? Que siempre llegaba en un punto en el que yo ya no estaba, habían razones por las que ya no quería estar ahí. Entonces, no sé tú cómo has vivido esto. ¿O cómo respondes a esta pregunta, ¿no? De por qué lo haces si es tan doloroso y tan difícil?
Es la misma razón por la que como papas con salsa en la noche. O sea,
ay, sí,
yo
bien,
sé
bien.
Que me va a doler la panza, sé que... Y estoy perfectamente consciente. Sí, o sea, hay... es... Y me dicen, o sea, Ricardo, que es mi otra pareja, me dice, pero... Y yo estoy consciente de las consecuencias y soy responsable y voy a enfrentar las consecuencias de mis actos porque es un placer que quiero tener, que decido yo y que no afecta absolutamente a nadie más. Bueno, a él a veces porque pues si no duermo bien, pues tampoco duerme bien a veces cuando duermo con él. Pero trato de que no suceda porque también es parte de eso. En cuanto a este tipo, esto de la no monogamia es para mí ha sido importante. Cuando la primera vez que Marco salió con alguien, yo lloraba y, o sea, fueron 3 horas de llorar y destrozarme y desgarrarme y Taylor Swift y helado y alcohol. Y eso fue hace ya 3 años. Y ustedes dirán, ahora que tu otra pareja, Ricardo, por cierto, Marco y Ricardo no tienen una relación entre ellos, no todo el problema son triadas. Dirán, bueno, entonces ya cuando Ricardo salió con su primera persona, tú ya estabas listo porque no fue la primera vez que tu pareja salía con alguien más. Híjole, era la primera vez que Ricardo salía con esta persona. Entonces sí experimenté algunas cosas, pero ahí para mí fue el poder ver qué tan dispuesto estoy yo a explorar esto, qué puedo obtener de ahí. Y otra vez, responsabilidad. Es mi responsabilidad decidir qué tanto le quiero entrar y si esto vale lo que me cuesta. Yo viví mucho tiempo con miedo en mis relaciones monógamas, con personas perfectamente confiables que jamás me pusieron el cuerno, que eran honestas, eran maravillosas, se comunicaban, me atendían, me escuchaban. Y yo tenía el, es que qué tal que te gusta mucho alguien. Es que qué tal que sí. No, nunca va a pasar. No, es que no me puedes prometer que nunca te va a gustar a alguien.
Tal cual.
Hoy, que estoy en una relación donde mis dos parejas pueden conocer a alguien que les guste mucho. Yo también. Pueden conocer a alguien con quien tengan un sexo increíble, una conexión maravillosa. Y eso no tiene nada que ver con que estén conmigo o no. Entonces, mi relación con ellos no depende de que sea el único y que no conozcan a nadie. Mi relación con ellos depende de lo que construimos juntos y de que ellos deciden estar conmigo. Y para mí ha sido mucho más funcional el poder explorar y construir esta relación donde yo confío y dependo de su decisión y no de lo que haga o no haga el universo. Ese fue el valor que me dio a mí explorar las relaciones éticas. Y aún si yo hoy entrara en una relación monógama, no tradicional, pero una relación monógama, yo estoy en una relación monógama porque yo quiero tener un solo vínculo. Y si tú decides estar solo conmigo, es decisión tuya y es perfectamente válido y voy a confiar en eso.
Creo que hasta el final como que siento que se puede resumir como desde dónde prefieres elegir vivir las situaciones de tu vida, ¿no? Desde el miedo o desde el amor, ¿no? O sea, como de... Desde el miedo siempre vas a tener miedo. El miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Porque la única constante es el cambio, son nuevas experiencias, son nuevas conexiones cerebrales. Entonces, siempre estamos como, o por lo menos es algo que yo siento que tengo muy consciente, como que siempre quiero experimentar cosas nuevas, ¿no? Y yo le decía a Ale, yo ahora como una mujer casada, porque me acabo de casar hace un par de semanas, digo, estoy lista para el poliamor, ¿no?
Me encantó.
Pero también, no sé, me da risa como decir, qué cagado, porque digo, al final yo no me casé como por estos términos de la sociedad de, ay, tú y yo para siempre, porque creo que es algo que he platicado muchísimo con mi pareja, que pues estamos en esto, ¿no? O sea, ahorita es una decisión que administrativamente, por cuestión de nacionalidad y de trámites entre países, es mucho más fácil, como lo mencionabas desde un inicio. El sistema está hecho para que firmes un papel, para que hagamos un acuerdo y para que para los dos sea más sencillo movernos, obtener empleo, tener esa, pues un poco seguridad de que voy a salir y me van a dejar entrar, ¿no? Entonces al final todo se volvió como un papeleo administrativo, como lo mencionabas al principio, como, pero siento que estos acuerdos ya de relación, de... Y yo, pues sácalo, sácalo.
Es que para mí estás hablando de cosas diferentes. El matrimonio es un contrato legal, no es romántico. Estamos mezclamos relaciones románticas con contratos legales.
Pero porque siento que así lo ha planteado el sistema, ¿no? Es como doy el anillo y vamos a estar casados por siempre. Y yo lo viví así, o sea, cuando yo estaba planeando de, nos vamos a casar esa fecha. Como que yo recibía todos estos mensajes de la banda de la sociedad como de él es el bueno, ¿no? Es como de he's the one. Y yo, no, o sea, es como la persona.
Ahorita.
Exacto. O sea, como de, no, pero así de ustedes están haciendo un compromiso para como de el de hasta la muerte los separe. Y eso era como de, o sea, como que siento que para los dos empezó a caer como que todo este peso de la sociedad, como de lo que significaba. Y nos empezamos a sentir súper incómodos. O sea, como era como de, o sea, sí, estaremos haciendo bien. Es como de nos sentamos los dos a hablar y decir, güey, esto es un pedo administrativo. Tú y yo estamos en otro universo totalmente diferente a lo que dice la sociedad. Y regresando al poliamor, tuvimos pláticas de, güey, ¿qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Simplemente hay que fluir. Tú te puedes volver a enamorar, puedes volver a coger con la persona que se te ponga enfrente. Lo vamos platicando, ¿no? O sea, creo que es una cuestión de comunicación y vivirlo, pues, desde tu ser más primitivo, que es tu ser amoroso, ¿no?
Algo que a mí me pasaba mucho cuando escuchaba poliamor era este miedo de pensar, es que entonces en cualquier momento me puedes dejar o puedes llegar y, ¡ay, fue el Oxxo! Y ya traigo un novio nuevo, perdón. O sea, es que me lo encontré y no voy a dejarlo ahí, como si fuera un gatito,
me lo dieron,
¿no?
Con los chicles.
Así. Ajá, exactamente. Es que venía una promoción, un café y un novio. O pensar, es que en cualquier momento va a conocer a alguien y se va a acostar con esa persona. Y es que vivir en esa incertidumbre constante.
Sí.
Y para mí no es así. Ni en mis relaciones, ni yo lo hago. Si yo quiero decidir relacionarme con alguien de forma afectiva o sexual, para mí es, voy a hablar contigo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Te voy a platicar mi situación. Voy a tomar en cuenta el bienestar de todas mis parejas o todos mis vínculos en esta decisión. Oye, ¿sabes qué? Porque no es nada más tengo novios y ya. ¿Qué tipo de relación quiero construir yo? Yo ahorita tengo dos vínculos independientes y aparte tengo mucho trabajo y tengo dos perros y tengo amigos y tengo cosas que hacer. Entonces yo no puedo tener un tercer vínculo como yo los quiero tener porque no le podría dar ese tiempo. Pero ahorita estoy haciendo conexiones amistosas, afectivas, sexuales con gente, no románticas. Y yo les digo, mira, eso es lo que yo te puedo ofrecer, eso es lo que yo quiero de ti. Y me comprometo, sí tengo un compromiso contigo. No eres un muñeco inflable, no eres un dildo, no eres un flashlight, eres una persona y quiero conectar contigo y quiero cuidarte y quiero construir algo contigo y quiero que quede clarísimo hasta dónde yo lo puedo hacer en este momento. ¿Tú qué quieres? Cuéntame, negociemos, quiero escucharte. Y si esto cambia en algún momento, otra vez te prometo compasión en cuanto a que yo te lo voy a avisar para negociarlo. Claro. Te voy a escuchar y no te voy a tirar a la basura cuando tú quieras algo diferente.
Hermoso, bebés. Apúntenlo, memorícenlo y en su próxima interacción así de, como dice Gotitas de Poliamor, y sacan así. ¿Sabes qué es loco? O sea, como que yo luego tengo pláticas con amigas que son así súper, hiper monógamas católicas, apostólicas, y les es muy fácil entender el concepto de una infidelidad o el concepto de que puedas tener una relación con alguien más o que te pueda gustar y atraer físicamente a alguien más o incluso enamorarte a alguien más mientras estás casado con una pareja, ¿no? Esto como que lo entienden. O sea, no está bien, es algo que pasa, pero no les causa tanto conflicto como el que yo les diga, oigan, es que pues, hay personas que tienen 3 parejas, hay triejas, hay miles de formatos y es como, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que amen a 2 personas al mismo tiempo y tú? Güey, o sea, pero lo entiendes en este concepto, o sea, desde este marco, ¿no? Y desde este otro, no, hay como una resistencia a, pues sí, a que el amor se pueda compartir, ¿no? Como de otras formas.
Hay un libro que habla de modelo de una mentalidad de escasez que tenemos del amor y que nos enseñan que el amor es escaso, ¿no?
Ya lo leí, ya lo leí.
Maravilloso. Entonces, si yo te doy amor a ti o tú me das amor a mí.
Y yo, ay, compartan la data que yo no lo he leído.
Te lo pasamos.
Sí, de hecho, tengo un live acerca de ese libro. Y la cosa está en que a mí otra vez me enseñan que el amor del bueno es escaso. Vas a encontrar a la persona elegida y tú eres la persona elegida a esa persona. Y si no, ya. Y está muy, muy entrelazado con este tabú del sexo y este amarrar al sexo con el amor romántico, con la espiritualidad, que es perfectamente válido hacerlo. O sea, hay gente que conecta sexualmente. Yo puedo conectar sexualmente con otras personas y me encanta. Y si yo decido yo, Jaime, que solamente voy a interactuar sexualmente con una persona, está perfectamente válido. Pero algo que tú decías que ya están hace ratito es yo estoy decidiendo a partir de lo que quiero o huyendo de lo que no quiero. Porque esta idea de yo quiero tener solamente un vínculo, porque luego hay mucha gente que me dice, ay, ¿ser poliamoroso? No, yo nunca podría ser poliamoroso porque no podría compartir a mi pareja. O sea, yo tener más vínculos, pero no soportaría que mi pareja tuviera más vínculos. Y yo, entonces no estás decidiendo que tú quieres ser monógamo. Estás utilizando la monogamia como un vínculo, como una forma de chantajear a tu pareja para que solo esté contigo, porque tú sí quieres.
¡Qué fuerte!
Con la pena, no estás eligiendo la monogamia, estás utilizándola para manipular a tu pareja, pero pues choices. Regresando al punto original.
Tras.
Yo respeto.
No, porque es otra vez, yo puedo elegir la monogamia.
Cuestiono, pero lo respeto.
Pero si la utilizo como una herramienta para que tú no hagas lo que tú quieres, no sé qué tanto realmente yo la estoy eligiendo porque yo la quiero. Yo ahorita, por ejemplo, yo elijo tener solo 2 vínculos románticos porque yo solamente quiero 2. No porque no quiera que mis vínculos tengan otros vínculos. Mis padres, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero cuando lo negociemos para saber si yo puedo dar mi consentimiento libre, entusiasta, específico y reversible e informado.
Te quiero otro vínculo.
Pero regresando a este punto que decías, este de por qué es más fácil entenderlo. Es como si este tipo de amor fuera especial, único e irrepetible, que es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, pero lo que no sé si nos damos cuenta, yo me di cuenta hace poquito, es como esto, el yo tomar este amor como algo mágico y único, me lleva necesariamente a pensar que los otros amores no lo son y me lleva a tratar a las demás relaciones como entretenimiento. Y entonces, cuando yo digo, a ver, yo puedo tener, si yo tengo, y les pongo a las personas monógamas tradicionales que tienen como esta cuestión, pero si yo estoy casado con mi esposo, ¿no? Va. Y somos exclusivos monógamos, perfecto. Y yo tengo otro amigo, ¿está bien? Sí, ok. ¿Le puedo decir a mi amigo que lo quiero mucho? Sí. ¿Que lo amo? Sí. Y empiezo como a darles como cositas, ¿no? Entonces, ¿puedo compartir cosas con él? Sí. ¿Puedo ir al teatro con él? Sí. ¿Puedo tomarle la mano? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Dame el timer de la monogamia para saber cuántos sí es mucho, ¿no? Bueno, sí puedes. ¿Puedo dormir con él con pijama? Sí, pero abrazados no. Yo, ¿por qué? Okay. Es que esa intimidad está reservada. Y yo, imagínate que esa intimidad que me da el conectar contigo de esa forma eso que nos conecta, que nos llena, que nos nutre, está exclusivo para un tipo de relación. Y si tú y yo tocamos eso, estamos mal y somos tóxicos y nos estamos haciendo mensos. Y de pronto me surge como tener este recurso precioso, preciado, que si lo comparto demasiado pierde valor. Entonces digo, ¿y si lo compartiéramos más? Porque queremos compartirlo más. No sé, hay gente que no sirve. Yo empecé a hacerlo y de pronto mi vida se empezó a llenar de amor, de conexión, de vínculos, de placer. Porque también si ahorita tengo más sexo, no necesariamente porque soy poliamoroso, sino porque estoy más abierto a la experiencia sexual. Entonces, cuando yo amo más, lo que obtengo es más amor.
Esa es una gran frase. La pudo haber dicho Jesucristo, la verdad.
¡No, la dijo!
No, pero ¿por qué Jesucristo? Así.
Ay, porque pues él era un gran maestro zen, ¿no?
No sé.
Ya que la iglesia católica lo haya convertido en otra cosa. Pues, igual era como un influencer. Igual era como amigo de Gotitas de Poliamor hoy en día.
Tal cual, güey. ¿No? Vecino de Gotitas.
Ya, o sea, necesito ponerse a algún lado.
Es que son las reflexiones aquí profundas que nacen en Corriendo con Tijeras. Tal cual era influencer. Ay, pues muchas gracias, Jaime, por tantas historias. Yo quiero llevarme al Patreon el tema del consentimiento, porque me parece que es un temazo que yo sé que no nos va a dar en este episodio para abordarlo. Tendrás que regresar.
Ay, con mucho gusto.
Pero eso me voy a llevar. Pero por lo pronto, me gustaría, Jaime, que le cuentes a las personas que nos están escuchando dónde te pueden encontrar. Este es tu momento de promoción, que si se lleva la merch, lleva la playera, lleva el termo, el topper.
Todo. Salió a la venta, sí. Aquí necesitaría que Ricardo me hubiera hecho una lista y se me olvidó pedírsela. Pero voy a hacer lo posible por promocionarme. Tengo un podcast que acabo de reiniciar. Se llama Gotitas de Poliamor Live. Y no es un podcast de poliamor, ni de monogamia, ni de relaciones abiertas. Okay. Es un podcast de relaciones éticas.
Y tú soy chef. Ahí doy recetas.
Oye, pero ¿invitas a parejas, individuos, a triejas? ¿Cómo funciona?
Híjole. Ahorita no puedo decir mucho de lo que está pasando en el mundo del podcast, pero luego les platico lo que está pasando y seguramente ya veremos qué onda con eso. Pero en cuanto a invitaciones y demás, me pueden seguir en Instagram, en @gotitasdepoliamor. En TikTok estoy como Amemos Éticamente, porque me ganaron el handle. Pero es lo que hay.
¿Quién se atrevió?
Y aparte una persona que ni siquiera sube nada. Y así de, ¿por qué?
Ah, eso es cuando típico. Más coraje da.
Sí. Y
que ni la ocupa.
También tengo una comunidad. Estoy construyendo una comunidad. Tenemos un grupo de Facebook donde practicamos herramientas todos los días de relaciones éticas. Hay un grupo de apoyo por Zoom. Doy talleres y demás. Todo eso lo pueden ver en mi Instagram y en es una suscripción con contenido adicional, así como Patreon, que tiene muchísimas cosas que debería yo saberme de memoria y todavía no me las sé, porque yo nada más genero contenido y lo aviento al mundo y pues ahí va cayendo.
Ok, muy bien.
Como gotitas.
Como gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Dale,
mamó, así gotitas para aquí, gotitas para allá.
Típico que ya estiro así el chiste todo el episodio, perdóname.
Estíralo, hasta que se rompa la liga, aquí te avisamos, todavía alcanza. Pues muchas gracias, bebés, por escucharnos. Sabemos que el tema de las no monogamias es algo que les interesa un montón, siempre nos llegan preguntas, pero pues miren, siempre nutrir con las experiencias de otras personas que además pues hablan y viven y están como muy inmersas en esto, pues es una chulada. Entonces, gracias, Jaime.
Gracias.
No, nos despedimos, nos vamos a Patreon.
Patreon. Inscríbanse, amigues, por favor.
Para que se enteren de toda la chisma completa.
Ya les estoy pidiendo, por favor, que se inscriban.
Perdiendo la dignidad. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Esteban Hernández Tamés. Sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.